Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Y aquí estamos en La Chora Interminable. Oye, ¿cómo se te ocurrió tener el invitado de hoy, señor Pelón? Porque es que realmente me da mucho gusto tenerlo el día de hoy. Pero obviamente, como hace años que no sabemos ni de él ni de su hermano querido, qué bueno que se te ocurrió invitar al señor Edu Rabaza, cabrón. A ver, platícame.
No, pues lo siento. ¿De dónde salió? Como otro más de mis grandes aciertos que tengo yo. Pero en realidad muy también cabrones. Estoy muy sacado de onda porque ¿por qué se nos había traspapelado durante tanto tiempo? Porque siempre como que el figurín es su hermano, el señor Diego Rabaza. Siempre es el que saca la cabeza primero y empieza ahí a galanear. Y Edu va a la sombra. Pero es un gran filósofo, rockero, editor, escritor. Bienvenido, Edu Rabaza.
No, muchas gracias. Es lo que te decía ayer, que de lejos es el mayor honor que he tenido en mis 43 años de vida, esta invitación.
Oye, Edu, pero ¿todavía sigues, digamos, en activo en Sexto Piso o ya casi no, en la editorial Sexto
no,
Piso?
No, sí, sigo muy activo y muy de lleno, pues es como mi chamba principal, digamos.
¿Qué te pasa, Trino?
No, ya lo sé, perdóname, pero es que como hace años que no sé de nada de Edu, pues quiero como ponerme al día. Capaz que ya ahorita ya tiene una editorial y no nos había dicho que se llama ahora, Compró Planeta o algo así, ¿no?
Es que digo que nos descolocó que no hubiera fila el año pasado, ¿no?
Claro.
Nos hizo perder
el y luego también, como hemos estado viendo que va creciendo tu carrera de rockero, entonces de pronto pensamos que a lo mejor ya es tu chamba de tiempo completo. Incluso no pudimos hacer otro horario ahorita de la entrevista porque vas a tener un ensayo.
No, bueno, pero es que me avisaste con poco tiempo que había quedado. Oye, sí. Que por cierto, síguenos en Instagram, o sea, no nos has apoyado. Te estamos siguiendo.
¿Cómo se llama tu grupo? Perdón, oye,
Bueno, ya haciendo el comercial, ¿verdad?
No, sí, ¿comenzamos? Eso se trata. Aprovecha. Aquí los choreros tienen que oírte.
No, a ver. Se llama El Gran Otro.
El Gran Otro. Voy a ir apuntando muchas cosas, sí. para irte reconociendo.
¿Qué onda, Edu? Pero, ¿cómo lo puedes tú catalogar la música que hace El Gran Otro? ¿Qué es punk? ¿Es progresivo? ¿Es rock?
No, bueno, lo que pasa es que no hemos grabado. Estamos apenas grabando como demos. Pero bueno, ahí justo en Instagram ya tenemos algunos videillos así. Pues según nosotros es como rock electrónico. Lo que pasa es que sobre todo, o sea, hay como dos generaciones en el grupo. Estamos los cuarentones y unos chavos más como de 30. Y entonces los cuarentones tenemos más como onda de rock clásico. Y de hecho, como las rolas luego que hacemos, pues tienen la estructura de rock clásico, ¿no? A veces de verso, precoro, coro, una vuelta de guitarra.
¿Tipo quién? ¿Quiénes serían las influencias?
Ay, pues es que esa pregunta siempre, o sea, como que, pues, como las bandas.
Perdón.
Que... No, o sea, te lo digo por lo siguiente, porque como las bandas que le gustan a uno, pues siempre son super bandas, pues no sé, de pronto dices hay unos nombres y parece que te estás comparando, y pues no sería el caso. No,
sin miedo, sin miedo.
Sin miedo al éxito, papá. No, pues es que es cierto.
Yo diría José Luis Perales principalmente.
Pero en su etapa oscura.
Exacto, el Dark Perales, sí. No, y
estaría chingón, es un Perales, pero en ponqueto, ¿no? ¿Y quién es él? ¿De qué lugar se enamoró de ti?
No, y un chavo que es guitarrista, que es un genio, que se llama Willy Muñoz, que es de un pequeño pueblo que se llama Nepantla, que es donde nació Sor Juana, que de hecho se llama Nepantla de Sor Juana, y Willy tiene como... Es guitarrista, pero él tiene como mucha, mucha onda con música electrónica, es un genio de la música electrónica. Entonces él ha traído como esa vertiente electrónica, entonces por eso creo que nos autodefinimos como rock electrónico. Pero bueno,
¿Él es de los que les estás diciendo los jóvenes del grupo?
Sí, porque él tiene, o sea, yo tengo 43, soy el más grande, y él tiene 31 y otro chavo tiene 30, entonces somos como dos generaciones.
Para nosotros no todos mames, son chiquillos, ¿eh? O sea, no manches. No mames,
tú eres un pollito, o sea, para nosotros. Y dices tú que los de 30 o no, pues están están saliendo del cascarón.
Pues sí, imagínate.
Pero esto, Edu, o sea, tu vida tuvo este sesgo, digamos, porque para choreros que a lo mejor, para ponerlos en sintonía de cómo te conocemos, porque tú eres nuestro editor todavía, podemos pensar.
Sí, por supuesto.
Que eres nuestro editor, este libro que luego los choreros les gusta, por supuesto, La Chora Interminable, que está en sexto piso, pero también el de Asuntos Moneros, que hablamos de golosinas y todo
el
eso.
El uno y el dos.
Pues no lo...
Golosinas psicodélicas.
Y nos lo editaste, es decir, son libros que a mí en lo particular, y no es cebollazo porque estás aquí, pero están muy bien hechos, están muy bien armados, aquí lo tengo, mira, uno, como aquí abajo está mi onda librero, están hechos en pasta dura.
Míralo, ahí lo traes, Trino, qué chido.
Sí, sí, muy, muy bien armaditos. Con, o sea, el papel, todo eso. Muchos de los fans, por supuesto, dicen, oye, pero están padrísimos, pero están caros. Le digo, bueno, pues es que son libros que son precisamente hechos con ese corazón y con esa calidad chidísima. Y entonces tú de repente de ser editor dices, pues ahora yo voy a ser líder de una banda, voy a cantar. O sea, ¿cómo es que salió esto?
No, lo que pasa es que en realidad era como un proyecto medio de broma, medio en serio, que teníamos con dos más de los miembros actuales de la banda, pero pues eso te digo, hace 20 años, fácil.
Está padre empezar de broma, ¿eh? Se me hace muy buena idea, porque como que entonces no te da tanto miedo, porque dices, ay, estoy nomás aquí jugando, hombre, no se claven.
Sí, pues dices, pues a ver qué pasa, ¿no? Y como que lo teníamos, sí, hasta que de pronto ya lo hicimos. Y una cosa que yo he descubierto es que yo siempre pensé que, o sea, como que a mí lo que me detenía era pues que tampoco, digo, ahorita, no sé, canto y medio toco la guitarra, pero eso incluso es más o menos reciente. Entonces yo siempre pensé que para estar en un grupo de rock tenías que saber hacer algo, y pues ya me di cuenta que no necesariamente, ¿no?
Con que seas carita y tremendo.
No, pues con que, sí, con que, no, es que más, justo mucho, o sea, pues mucho, ya llevamos como 3 años y medio con esto, porque además otra cosa que he descubierto es que, por ejemplo, uno lee, insisto, de las bandas que te gustan, ¿no? Y entonces ves los pleitos de egos y se bajan a las novias y no sé qué, y uno piensa que es porque hay fama y dinero involucrado, y me he dado cuenta de que no, que aunque seas una banda que no ha hecho nada, que no tiene nada grabado, que no hay nada en juego, que te cuesta dinero tener tu banda, de todas formas hay los mismos pleitos, los mismos egos. Entonces esta es la tercera banda, o sea, de las dos previas ya me salí.
¿Cómo? Sí. ¿Te peleaste?
Pues sí, o sea, tuvimos diferencias,
sí, creativas. ¿Cómo estuvieron los pleitos? Queremos saber a detalle.
No, pues es que es muy raro, porque insisto, aunque no hay nada en juego y aunque no has hecho nada, aunque es una banda que no es nada realmente, porque todavía no es nada, pero como que se mueven ahí cosas, no sé, de pues muy... Pues es que te juro que, insisto, los pleitos que ves en bandas muy famosas acaban pasando en bandas que no son nada, o por lo menos esa ha sido nuestra...
Oye, bueno, aunque no digas, digamos, a detalle los pleitos, como de qué tipo son, haz de cuenta que te podría decir otro de tus compañeros, oye, ¿sabes qué? El solo de guitarra te lo estás aventando demasiado largo, ¿te quieres lucir o qué pedo, caro? O sea, ¿algo así?
Ajá, y sobre todo como que el gran pedo, o sea, porque empezamos, como entiendo que empiezan todas las bandas, pues tocando covers. De hecho, tú estuviste, ¿te acuerdas? Una vez en La Fil, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Ese fue de los primeritos toquines que teníamos con esa banda. Pero bueno, pues tocar covers es divertido y todo, pero pues no es la onda, ¿no? Y a la hora de ya querer empezar a hacer canciones, uf, ahí empiezan los pedos de ego y no, pero ¿por qué tú traes esto? ¿Y por qué traes esto? ¿Y por qué tú vas a escribir? ¿Y por qué tú vas a hacer esto? Entonces,
claro,
como que ese ha sido el momento más complicado en ambas bandas. Y en esta no, en esta como que sí ha habido mucha, pues como mucha armonía, todo el mundo puede traer ideas, todo el mundo puede aportar. Si algo te dicen que no está chido, pues no te ofendes, ¿no? Pero no necesariamente había sido el caso.
Oye, pero, o sea, pero entonces estás hablando de un proyecto nuevo. ¿Cuánto lleva esta banda?
Pues es que fíjate, de hecho, el primerito ensayo de esta nueva banda fue 15 días antes de la pandemia. O sea, habíamos empezado a ensayar en febrero del año pasado y vino la pandemia. Y entonces pues tuvimos que parar, obviamente, pero pues seguíamos ahí medio mandándonos cosas por WhatsApp, y una guitarra y luego el bajo y luego una letra, bla, bla. Hasta noviembre, que creo que nos volvimos a empezar a juntar con sana distancia. Y ya desde ahí.
Oye, perdón, aprovecho para proponerles cambio de nombre. El gran otro no, la gran pandemia.
La gran pandemia, ¿verdad?
O sea, ya está, cabrón.
No, queríamos poner los pelones en tu honor, pero creo que ya estaba registrado. ¡Ey!
El gran otro. Exacto. Pelón, ¿no?
El pelón de diario. No,
está padre el nombre y demás, pero obviamente yo creo que de la pandemia, de los de las actividades que más se chingaron, pues, fue a los músicos. Sí. Porque obviamente ya se acabó esta onda. Digo, a mí me vino bien empezar a como ya no sales de tu casa, y bueno, no salimos, y empecé a buscar cosas en Spotify y así, y empezaste a oír música. Pero mucho de lo que sí necesita los músicos es tocar en vivo. Es que eso, si no, ¿cómo avanzas? ¿Me entiendes? O sea, eso te va formando como grupo, ¿no? O sea, bandas que empiezan a tocar en vivo en febrero, por ejemplo, ahorita son bandas que dices, ya están bien armaditas, cabrón. O sea, ya como son muchos conciertos, ya van agarrándose la onda, se voltean a ver, sabe cuándo va a acabar la bataca y todo ese rollo. Eso ha de haber sido muy difícil, ¿no?
Sí, y la verdad a mí en ese sentido, como creo que lo que más me ha pesado ha sido, pues, como fan de la música y de conciertos, ¿no? O sea, llevamos casi para año y medio sin poder ir a un concierto. Puta, está... Bueno, ¿se pueden decir malas palabras en este programa?
¡Claro!
Se puede decir lo que tú quieras.
¡Claro! No, pues es que... Aquí gozamos eso.
Bueno, es que ustedes tienen una larga relación con la censura, ¿no?
Sí, no, sí, incluso
no hay pedo.
Como no hay pedo, más bien nuestro problema es no engolosinarnos, porque luego hemos hablado mucho de que luego se convierte en el recurso ya fácil para salir adelante de una programación, ponerse a echar vigas, cabrón. Entonces decimos, no, hay que irlas dosificando y que entren bonito. ¿Cuál querías colar, oyes? ¿Cuál grosería?
No, tengo, es que como estaba muy nervioso, tengo aquí unos apuntes, entonces la tengo reservada para el minuto 19, ya verán.
Sí, exacto, ahí viene.
Es que sí, o sea, siempre decimos a los invitados que aquí está la libertad de decirlo todo. O sea, nosotros no nos engolosimos, pero más bien somos Gis y yo. Pero los invitados tienen toda la posibilidad de decir lo que se les
dice. Sí, todos son groseros como tú. Oye, pero, ¿a poco se aventaron muchos ensayos virtuales en la pandemia? ¿O cómo estuvo el... ¿hubo mucho Zoom, o sea, para ensayar?
No, eso no, porque... Y de hecho, por ahí en un momento leímos... Es que también había como diferentes corrientes. O sea, somos 6 en el grupo y... Había diferentes corrientes sobre cuándo ya debíamos ensayar o no, también un poco dictado por muchas situaciones, pero no, pues es que ya ves que luego hay gente, no sé, pero justo había, creo que hicieron una aplicación, creo, en Argentina para, porque el problema del Zoom, pues con que haya 2 segundos de delay, pues ya no puedes ensayar, obviamente, ¿no?
¡Claro!
Pero creo que hicieron una aplicación para bandas y no sé qué, pero no, la verdad que nunca la probamos. No, pues mira, cuando no se podía reunirse, nos mandábamos ahí como cosas por WhatsApp y no sé qué. Y ya en noviembre, creo, que ya nos empezamos a juntar con sana distancia. Y ya desde ahí medio que no hemos parado. Una vez por semana.
Debió ser glorioso el regreso al estudio, cara.
Es que 6 ya es una banda, o sea, porque casi siempre es un grupo de rock, ya 4, ya son 4 egos, ya sabemos las historias. Por alguna razón, YouTube han seguido, pero seguramente ahí se pusieron de acuerdo Bono y The Edge para no pelearse, porque los otros dos, pues como que dicen, nosotros aquí somos los hueseros, cabrón, no hay pedo, ustedes 6 vayan haciendo. Pero ya 6, cabrón.
Sí.
6.
Un bandonón.
Sí, y pues las parejas y todo,
¿Cómo? ¿Hay alguna Yoko Ono por ahí?
No sé.
No, vamos a hablar.
No es cierto.
Ah, raza tan brava, chinga.
Pero son, todos son hombres o hay chavas?
No, hay chavas, es que es, aunque son cursi, somos como una gran familia, y entonces hay chavas involucradas en la dirección artística y en otros procesos creativos, pero en la música no, y no porque no queríamos, pero es que como ha sido una banda que se ha ido formando de cuates, y sí intentamos en algún momento incorporar un par de amigas, pero pues no se hallaron.
No. A ver, volveremos sobre esto más adelante. Sí, sí. Bola de machines.
Yo supongo que de repente también esto es una parte que tú necesitabas, ¿no, Edu? Porque estás en una onda de editar libros, estás todo el tiempo viendo nuevos proyectos, cómo editar, leer cosas que te han de llegar, muchísimas propuestas de novelas, de ensayos, de... Tú estás en esa chingadera. necesitas un, pues ahora sí que algo que te saque de esa monotonía.
Además, perdón, Trino, pero no sé si te ha tocado ver a Edu en acción, así como lo ves de modosito, así, se pone pero súper de alaridos y de movimientos tipo de esos, entre David Byrne y, ¿cómo se llama el punk? Es, o sea, de que se le agarra el telele, cabrón, en escena, o sea.
Sí, como Joe Cocker. Como
sí,
Joe Cocker,
exactamente. Imagínate.
No, pero pues sí, es que es lo que decía el Trinos, la onda está como sí catártica y de... Es que más justo, o sea, como, mira, ya estamos grandes y lo más probable es que no pase gran cosa con nuestra banda, pero eso tiene la ventaja de que pues nos puede valer madre y podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿no?
Claro.
Entonces pues, te libera mucho.
A veces así empiezan bandas buenas, ¿eh, Camelo? Y luego por eso, andan peleando, porque les empieza el chingón. Y entonces ya chingón, empiezan a pelearse.
Sí, o sea, se les olvidó discutir de antemano quién iba a ser el jefe y cómo iba a estar la cosa de la lana. Entonces no hablaron de eso y luego es un pedo.
Sí, no, lo bueno es que nosotros ya nos peleamos desde antes de que haya nada.
¿Has visto, lo hemos recomendado aquí mucho, la película de Alan Parker que se llama The Commitment?
Sí, irlandés. Es un peliculón, sí.
Qué
sí,
buena,
sí,
¿verdad?
Sí. Pero es exactamente eso, ¿no? O sea, todos empiezan como medio, que órale, pues sabemos cantar y todos son buenos músicos y la chingada, hay un güey que los va armando, digamos que ni canta ni nada, pero es el que, y de repente los egos, cabrón, ahí es donde dices, entre más banda, más chavos y chavas ahí metidos, ahí empiezan los perros, ¿no? O
sea, sí, y es que es lo que te digo, porque yo entiendo que se peleen pues, los Rolling Stones porque hay millones de dólares y porque no sé qué, pero es muy chistoso cuando no hay nada y de todas formas, como en la película, que es un película, ¿no? El gordo sí, ese vocalista que se empieza a enloquecer, ¿no?
Sí.
Que sí canta bien, sí, el güey, que sí canta
aguas
bien.
Aguas con eso, Edu.
No, porque obviamente, según había yo leído algún crítico que se me hacía muy, muy padre su manera de interpretar cómo los grupos tenían medios bronquillas famosos, digamos, un cuarteto. De repente estaban Ringo, George y John contra Paul, ¿no? 3-1. Entonces Paul pues tenía, o sea, porque parecía que Paul era como el que traía el palo en el culo, que todo el tiempo quería estar grabando y los traía en chinga y llegaba primero al estudio y ya tenía 3 canciones y nosotros, puta, ya llegó este güey y nos va a hacer cantar obladé, oblada toda la semana y ya sabes, ¿no? Y luego dice, pero era sano en 4. Lo que es insano es un trío, dice.
¿A un trío?
El trío es lo peor. Porque Sting y Sting contra Stuart Copeland y Andy Summers, pues Andy Summers y Stuart Copeland le decían a Sting, sí, cabrón, tú eres aquí el Don Vergas, pero a ver, cabrón, aquí nosotros somos los que le pegamos a que tu melodía suene la guitarra de Andy Summers, la batería de Copeland, entonces eran 2-1, y eso es peor, porque se vuelve... Los tríos son por eso terribles.
No, aquí el que está chingue y chingue, la verdad, soy yo.
Ándale. Tú eres el elemento, digamos, ahí.
Sí. Al que hay que controlar.
Es que soy el que está chingue y chingue.
Porque eres el señor. Exacto. Porque eres el señor.
Yo no tengo tiempo que perder. No, no es cierto, pero... No, por ejemplo,
Tienes que dejar tu legado rápido.
Exacto. No, este chavo, digo que es buenísimo, Willy, que es guitarrista y tecladista, y es un genio musical, pero el güey vive en Nepantla. O sea, hace 3 horas y media para venir a ensayar.
No, no hagas eso. Entonces, pues no, por eso no te podías perder el ensayo de al rato.
No, pues sí, se imagina. Y entonces hay veces que el pobre ya está a la 1:30 a.m, ya no puede ni con su alma. Y yo, no, una más. Y él, ya, güey, por favor, no puedo más. Porque más al día siguiente se tiene que retachar y todo. Y eso que no consumo cocaína, ¿eh?
Bien hecho. Pero otras cosas no vamos grupo, a decir.
No, una cervecita sí me tomo a veces.
A huevo.
Oye, a ver, pero esto... Digo, porque siempre se los pregunto a los que se dedican al rock. Ya se lo había preguntado yo a Huidobro y a Paco Huidobro y le decía, ¿sí ayuda mucho la Moist para tocar? Es decir, o para ensayar. No sé si en vivo, porque a lo mejor en vivo te da...
O te quedas más bien en el puro LCD y ya.
No, es que te juro que ese ha sido otro de los mitos, en mi opinión, que, o sea, justo... Pues yo también como que crecí con la idea del rock. O sea, yo no creo que haya, digo, habrá quien pueda, pero yo no creo que haya mucha gente que pueda tocar hasta la madre, porque está...
¿Verdad que está, cabrón?
No, está imposible. O sea, ni la verdad, ni pedo. O sea, mira, cantar yo creo que todavía pues, hay más o menos, pero
Porque a lo mejor un shot de tequila antes de salir al escenario
valor,
te aclara la garganta y te da un poquito de power, ¿no?
Sí, tequila, pero sí, un pipazo rápido, dos tequilitas y vámonos a escena.
Exacto.
No, yeah. Porque yo sí conozco guitarristas que se concentran con la Mois, es decir, que no son los cantantes, que son los que nomás... Y de repente dos, tres jaloncitos y entonces se clavan... Y los ves que son muy, muy precisos. A
pero
tocar,
cuidar mucho la dosis, mi Trino.
Sí,
no, claro. Mira, yo sé.
Acuérdate cómo acaba.
Yo soy muy fan de los Peppers y siempre pensé como que John Frusciante, por la expresión, toda mi vida pensé que tocaba en ácido, pero ahora lo dudo enormemente. Porque tocar así, sí, no creo que pueda hacerlo. Pues muy
pero
pasado
digamos
de
que ese, pero que no ese máster fue el que después, digo, supongo que sus descansos sí se ponía hasta las chanclas, ¿no? Porque que no, ¿cuál fue el que ya de plano se tuvo que retirar un rato estando en problemas serios?
Ese güey de heroína dos veces.
Era ese, ¿no?
Sí, ya van dos veces, pero yo no creo que tocara con en heroína.
Pero no tocando, exactamente.
Pues no creo, es que está imposible.
No se puede.
O sea, para coordinar,
pues, ¿qué tal? O sea, Jim Morrison, cabrón, ¿te acuerdas que de plano a veces ya pues tenían que dar por cancelada la tocada porque estaba ahí tirado en el escenario ya balbuceando cosas, cabrón? O sea,
oye, y
Jim Morrison, sí, pero creo que
sí, oye, sí, y por ejemplo, ¿ustedes sí pueden entregarse a sus artes gráficas bajo algún tipo de...?
No. A veces es que ayuda, y lo platicaba el otro día, que puede ser que me eche un shot de tequila nada más uno. Y ya pasó a mediodía, no en la mañana, ¿eh? En la mañana es el café. El café es el que me ayuda. Sí. No mucho café, porque luego sí me da...
¡Tiembla la mano! ¡Ah! ¿Te pasa lo mismo?
Exacto, cabrón. Te da temblor. O sea, tiene que ser un cafecito nomás para despertar. Pero dices, ah, bueno, ya lo que tengo, por ejemplo, acuarelear. Entonces voy a acuarelear, porque ahí no ya está la idea, ¿me entiendes? Pero pues tienes que acuarelear el cartón. Y ahí sí, un shot de tequila.
¡Ándale!
O pueden ser varios, ¿eh?
Eso.
Y te clavas en eso, pero es para el ribete.
Cuando ya está solucionado el asunto, ¿verdad? O sea, que nomás es meterte ahí a una filigrana, ¿verdad?
Que yo creo que en la música, Edu, a lo mejor, si estás en un estudio grabando, y ya ves que son como horas y horas, y a ver, Edu, pues ahora sigue tu parte y vas a hacer la segunda voz, pero sobre tu cosa.
Pero, espérense, Edu está en su camerino, no quiere salir, cabrón. O sea, puta madre, cabrón.
A lo mejor en una grabación se podría, ¿no, Edu? ¿O qué?
Pues yo creo que no. Es que más fíjate, por ejemplo, en los ensayos, pues sí, luego estamos ahí echándonos unas chelas y todo. Te juro, yo canto, ¿no? Y en las grabaciones noto perfectamente cuando digo, ya estaba pedo. O sea, sí, porque sale peor. ¿Verdad? Sí, pues sí, la verdad que sí. O sea que díganles a los jóvenes que no se droguen y no tomen alcohol.
Amigo. Chiquitín.
Este es un programa con mensaje, ¿no?
Claro, la chora siempre estamos tratando de que la juventud salga adelante.
Digamos, la banda tienen ustedes, lograron ya tener esa parte de tener un manager que les diga, ya hay toquín, ahora sí en octubre ya van a poder abrirle a tal grupo, ya hay algo así.
Pues
¿o
es
no?
Que justo estoy convenciendo a una amiga de que sea la manager porque ya me cansé yo de ser el papá regañón.
Tú eras el manager.
Pues el regañón, el que siempre estoy chingue, y si llegan tarde me enojo, y si cancelan el ensayo hago un dramón y amenazo con que me va a salir otra vez.
Ya.
Y entonces está empezando a tensar las relaciones, y entonces estoy convenciendo a una amiga de que venga a poner orden, pero pues no quiere.
Se la está pensando.
Sí, la está pensando, sí.
Híjole.
No, bueno, es que sí, es que la yo sí siento que el dedicarte a la música te da muchísima satisfacción en el sentido de que empiezas a hacer algo que te gusta mucho, lo disfrutas y empiezas a ir a lugares. La banda empieza a tener groupies, que eso es bien importante. Empiezas a tener groupies que de repente hay una chava que dice, ese cantante me gusta, está guapo, ¿dónde van a volver a tocar? Y está padre lo que están tocando. Y de repente las empiezas a ver, o los empiezas a ver también, puede ser chavos, que están ahí, ya se saben las rolas, están a mero delante, ya te ven,
sí.
ya saben cuál es el rollo.
¿No? No se ha terminado el fenómeno groupie, ¿verdad, Edu?
Pues mira, no, la verdad es que no hemos llegado para nada a ese punto, pero sí luego decimos de broma que, pues digo, todos o tienen o hemos tenido, o así, en algún momento de este proyecto, pues alguna pareja, uno es más seria, pues menos seria, lo que sea, y la verdad es que sí es luego una bronca para unos más, para unos menos, pero el chiste es que lo que luego decimos de broma es que las parejas, las novias, se imaginan, no sé, que...
La vida del rocker.
Sí, que aquí en los ensayos hay 10 conejitas de Playboy y pues no, o sea, somos 5 cuarentones ahí.
Sí, es lo más patético. Yo me acuerdo también cuando menos teníamos el grupo.
No, pero no pierdo esperanza.
Que íbamos a ver los ensayos de Kiss en casa de los papás de Kiss, y tú decías, puede haber chavitas ahí que vayan a verlos, y ahí como que también llegas tú ahí. No, cabrón, puro cabrón ahí, puro desocupado.
Marihuanos ahí aprovechando ahí el escondite para ponerse hasta el cepillo,
sí,
cabrón. O sea,
valiendo de madre, si tanto. Sí, sí. Y lo digo, ¿y las chavas? ¿Y dónde está esa mitología de que no existe? No es cierto.
No, digo, no sé si en Manchester de los 70s, pues a lo mejor sí, pero no, no es nuestro caso.
Los Caifanes, a lo mejor con los Caifanes, ahí con Saúl, a lo mejor sí. De repente sí, llegan ahí unas princesas.
O Leonardo, pues que era muy guapo, ¿no?
Sí. Claro, llegan, están fobia. Ajá. Y seguro llegan ahí unas modelos, sí. Seguro.
Pero no, no es nuestro caso.
No, pero es que, o sea, Ori, cuando ya arranque ya en serio, ahí vamos a ir viendo, pues, ya volvemos a hacer otra entrevista, ya nos vas a platicar cómo se puso eso, o sea, porque sí puede ser un problema, ¿eh? O sea, que es que el sex appeal de los rockers, o sea, es muy cabrón.
No, pero por eso estoy tomando un curso de deconstrucción de masculinidad para...
Sí, no tener ese bien.
Oye, Edu, pero además, ¿tú escribes las rolas? O sea, ¿escribes las... digamos, tienen esta onda de escribir su rola, poner un poco de poesía o lo que sea, musical?
O sí, pues,
¿o
sí,
ensayo?
O sea, sí, no, sí hago yo, libros ilustrados. No, sí hago yo las rolas, digo, también pues porque así ha sido, y digo, porque no tenemos muchas, o sea, no creo que sea imposible que alguien más escriba una rola, pero de momento no ha ocurrido, y es que te digo, todo obviamente pues ha sido nuevo porque yo nunca lo había hecho, pero sí algunas cosas que uno conocía de que te gustan bandas y así, y no sé qué las sabías, pero ya que las ves entiendes un poquito más por qué, y creo que eso de las rolas, pues ya ves que casi siempre, digo, hay excepciones como The Who, por ejemplo, ¿no? Pero casi siempre ¿qué? Es que no escribe el vocalista las rolas.
Es Pete Townshend.
Sí. Pero casi siempre es el vocalista el que escribe las rolas. Y pues la verdad creo que sí tiene lógica, porque pues como si es mucho, digo, cantes bien o cantes mal, eso es otra cosa, pero como si hay mucho de la interpretación y la emoción, pues es como un poco raro cantar las emociones.
Lo que te brota.
De alguien más, ¿no? O sea, sería como un poco raro. No digo que no se pueda, pero entiendo la lógica ahora, creo.
Pero sí, por lo que estoy viendo, porque... estás trabajando mucho ahí como a la limón con tu chavito del genio de la electrónica, ¿qué dices?
O sea, realmente, y te juro que esto va a sonar así como nada más por decirlo, por quedar bien, pero te juro que no. O sea, realmente sí es como de todo. O sea, a veces sí algunas ideas las traigo yo, las trae más Willy, pero ya a la mera hora, incluso de la idea original que llega a lo que va pasando y lo que mete unos y meten otros, todo, pues ya se hace como una cosa muy chida, y odio esta palabra con todo mi corazón, pero
a ver,
muy orgánica, y te juro que es de las palabras que más odio en este planeta Tierra.
Pero queda perfecto.
Pero así ha sido.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es un post-punk orgánico.
Exacto.
Porque lo chistoso, por ejemplo, el otro día vi un documental en Netflix que hablan solamente de una rola y de cómo se armó una rola con un grupo. Entonces vi a R.E.M., que me gusta
mucho. Ah, la Lucy Marillo,
exactamente. Y entonces, en realidad, Peter Buck, el guitarrista, lleva la rola casi armada musicalmente. Y se la ponen a Michael Stipe, y él, con una máquina de escribir, porque todavía está en ese rollo, se va con unos audífonos a la habitación de al lado y empieza a escribir la letra.
Ah,
y ahí la va armando, cabrón. La va armando y luego... Y entonces, es también como pasaba con Elton John, que Elton John es muy bueno para para la melodía, pero no, escribía pésimo, o sea, no tenía este sentido que Bernie Taupin hacía de las letras. Entonces les daba la música y el otro ponía a escribir sobre la melodía.
Sí, ¿no? Esa serie está de poca madre. No sé si viste también la de Nine Inch Nails, la de sí. Hurt. Sí. Y también una cosa que está súper chida de esas, que la neta me impresionó, sobre todo de Michael Stipe. ¿Te acuerdas la parte que le ponen como la voz sola, ¿no? O sea, como el canal de la... Sí. Y que el güey hace la cara de, no mames, qué feo canto. Y es Michael Stipe, ¿verdad?
Sí. Dice, ya ni me acuerdo quién está haciendo la otra voz. Y fui yo, le decía. Sí, ese.
Oye, por cierto, Trinos, ¿no se parece un poco Giz a Michael Stipe?
Sí, señor. Ahorita ¿ah, sí? ya oye, está hablando del Michael Stipe.
¿Qué fue de él? ¿Se retiró?
No, es que se separaron R.E.M. y están cada quien, no han sacado un disco, digamos, en solitario, parece no. ser. Hacen cosas como cada quien de repente colaboran con algo, pero no se han vuelto a...
Porque yo vi una foto, digo, no sé qué tan reciente, pero de las últimas que he visto ya parece un gurú, o sea, bien
sí,
barbón.
Con la barba así. ¿No? Ajá, sí.
Pero, ¿qué onda?
Y lentes de botella. Sí. Y lentes de botella.
Es como un sabio, por eso digo que se parece a ti.
Muchas gracias. Oye, Edu, a ver, pero ahorita me acordé que se ha estado promocionando ahorita un libro que tú tradujiste, ¿De qué? ¿Como de ensayo sobre la mente y el alma? ¿O cómo, cuál era el tema del...?
Sí, es un libro de un como psiquiatra, psicoanalista y bueno, y pensador gringo que se llama George Macari, y el libro se llama Alma Máquina, y justo es un libro que, o sea, tiene 700 páginas, es un estudio muy extenso.
¿Que tardaste en traducir?
Sí, como 3 años, un poco por huevón, la verdad.
¡Ándale!
Por huevón, o sea, porque...
Ah, ok.
O sea, sí, que no era para tanto.
Estoy traduciendo. Y pasa otro año.
Exacto. Sí, hasta que ya se iba a vencer el contrato y dices, oye, ya.
Sí, claro.
Estoy en mi ensayo con mi banda. Exacto. ¿No? Okay.
Exacto.
Procrastination. Sí,
oye, pero ¿es un qué? ¿Un psiquiatra que hace un libro sobre qué?
Es el güey había hecho. El güey. El autor, había hecho.
El gran señor.
Había hecho un libro que también publicamos nosotros que se llama Revolución en Mente, que es igual como de 700 páginas, tiene ese fetiche, de historia del psicoanálisis, así como súper minucioso, el psicoanálisis, los pleitos, y Freud y Jung, y no sé qué, que es muy buen libro. Y ahora hizo uno que es como una especie de precuela, yo digo, que es como el paso del concepto de alma, ¿no? O sea, del alma divina o el alma platónica incluso. A la mente, ¿no? O sea, la mente como algo corpóreo, como la materia que piensa, ¿no? Que digo, ahorita nos resulta evidente, pero en su momento fue como algo muy, muy rompedor, incluso políticamente, ¿no? Porque cambió toda la concepción, pues, del derecho divino y el rey que era elegido por Dios a los ciudadanos que piensan por sí mismos o no piensan, según sea el caso. Pero...
Suena sesudo, o sea, Trino, creo que sí lo deberías leer.
Sí. Pero te juro que suena más sesudo. O sea, digo, está muy bien hecho, pero yo le decía al autor, porque es mi cuate. Ah, de hecho, es que él es rockero y él vive en Nueva York y tiene unas historias así de que una vez estaba con su amigo, no sé qué, grabando en un estudio y que Bowie estaba grabando Starman en la sala de juntos. O sea, tiene historias de ese
tipo.
Sí, el güey vio a los Ramones, vio a los Ríos. O sea, yo le digo, ya, mira, sabes que ya no me cuentes.
Ah, pero ya es señor.
Sí, tiene, pues, ¿qué? Que tendrá como 56, 57, creo.
Ah, no, muchacho.
Es un jovencito. Exacto. Pero es súper buena onda. Y yo le decía, es que no sé cómo lo hiciste, pero escribiste un libro sobre un tema filosófico, ¿no? Del paso del alma a la mente, no sé qué, pero te juro que se lee como historia de detectives, como quieres saber ahora que, porque además tiene mucho chisme y qué chido. No sé si vieron esta película de La locura del rey George.
No.
Un rey de Inglaterra que enloqueció y no sé qué, y lo curaron, fue como de los primeros casos como que se curó así públicamente. Ah, la mente se puede curar y no sé qué. Entonces, eso viene también ahí en el libro. Entonces tiene, o sea, suena como muy sesudo, pero la verdad es que tiene como eso, como muchas anécdotas incluso súper divertidas, la neta. Pero sí, ya me voy a retirar de la traducción.
Están sacando está recién salido del horno libro.
Sí, exactamente. Pensé mucho en ti mientras lo traducía.
¿Dónde estás ahorita? ¿Es las oficinas de Sexto Piso o es otro lugar?
Sí, en las oficinas, sí. Que también es donde ensayamos.
Todavía están en Coyoacán, ahí en Coyoacán, donde lo conocí.
No, es que no me acuerdo cuál te tocó, pero este está en la calle de América, casi esquina ahí con... O sea, sí es Coyoacán, pero creo que no. Es que este es un bodegón, porque ya está aquí la bodega y todo.
Ah, claro, claro.
Y gandallamente.
Ya me tocó como una casa que entrabas por un pasillo y al fondo estaba todas las oficinas.
Ah, ya.
Y
allá atrás. Sí, no, será aquí en la calle de París, pero sí, ya llevamos como 3 años acá, creo.
Okay.
Oye, okay. Por cierto, me gustarían algunos de mis libros, algunos ejemplares, otras cajas, pero no sé si negociarlo ahorita o después, ya que colguemos aquí la entrevista.
No, pues si quieres aquí al aire, ¿qué descuento estabas pensando?
Oye, mis regalías,
¿qué pedo? Oye, qué mal momento.
Qué mal momento. Pésimo, señor.
Oye, Edu. Pero en esto de la pandemia, ¿cómo les fue? Obviamente a todas las editoriales les pegó muy cabrón, pero a ustedes que son una editorial que tienen libros, pues digamos, especiales, padres, que no son, a veces el precio de algunos libros son altos porque están muy bien editados, muy bien hechos. ¿Cómo les fue en este momento?
No, pues sí, he estado muy, muy, muy cabrón. O sea, lo que pasa es que, pues ha estado cabrón para todo mundo, ¿no? Entonces,
sí.
Pues a mí me da como pena quejarnos particularmente de, obviamente, bueno, mucha gente la está pasando muy mal, pero pues sí ha estado cabrón, porque digo, al principio sobre todo porque las librerías estuvieron cerradas como 4 o 5 meses, y no, pues sí ha sido un pedo. Y es que más, por ejemplo, digo, en nuestro caso también ha sido una cosa afortunada que tenemos una oficina en España, ¿no? Y puta, allá uno hubo unas ayudas brutales, o sea, del gobierno, pero muy, muy, muy heavy. Y luego aumentó la lectura y aumentó la venta de libros, pues supongo que tiene lógica, ¿no? Por el confinamiento.
Sí, sí.
Entonces, como que en nuestro caso eso nos ha hecho el paro. Pero aquí sí está muy punky. Pues nadie tiene para pagar, o sea, las librerías se las están viendo negras. O sea, sí ha estado, digo, pues como para todo el mundo, ¿no? Pero sí, la neta sí está cabrón.
Sobrevivieron.
Pues hasta el momento, pero.
Parece. Se les ve como que siguen vivos.
Exacto, más o menos.
¿Tú crees que vaya a haber Phil este año, Edu? ¿Va a haber Phil?
Pues se supone que sí. De hecho, justo hace 10 minutos estuve en una reunión porque ya hay que hacer el segundo pago.
No, tienen un. O sea, realmente lo que ustedes tienen, el año pasado no hubo Phil, pues, pero. Tiene un stand muy, muy bien armado en una muy buena esquina. De la mejor es donde llegas y dices, ah, cabrón, ahí está sexto piso. Y tienen ahí todo. ¿Tú crees que va a ser así esta
fila? Yo lo veo complicado, pero no sé si vayan a reducir el aforo. Es que más la fila, digo, pues ustedes lo saben bien, ¿no? O sea, los ríos de gente y todo, pues está como.
Demasiado grande.
Sí, está un poco difícil. Que también aquí yo quisiera aprovechar para sacarle a Gis un compromiso público, porque. No, pues ante la adversidad que estamos viviendo, yo creo que deberías de repensar el sabotaje que has hecho a esa fiesta tan legendaria que hacíamos.
Sí, sí.
Llevas años recuerdo. Empeñado en tronarla.
Qué bueno que lo mencionas, no recuerdo si lo hemos aquí platicado con nuestros amigos choreros, de a la hora de estar conociendo a nuestros camaradas de sexto piso, lo que terminó de afianzar la relación fueron esas fiestitas que se hacían de manera paralela subterránea a la FIL. Hubo unas legendarias, pero yo a medida que pasaban los años, pues yo fui perdiendo gas, o sea, me fui debilitando. Y yo ya no pude seguir sosteniendo ese ritmo de esas fiestotas, maestro. Entonces me dio mucha pena. Tuve que empezar a intentar delegar esa misión en otras personas que creo que no estuvieron a la altura.
No, estoy de acuerdo. Es que yo creo que esa fiesta fue un poco víctima de su propio éxito, la verdad.
Sí.
No, yo sabes cuando dije, ya valió madre, un día que estaba... Pues sí, estaba muy puesto, no lo voy a negar. Estaba ahí bailando.
¿Para así,
no
qué lo negamos?
Y de repente abro los ojos y veo a una tía. Y dije, no, pues esto ya no.
¿De verdad?
Sí, en tu casa.
¡Qué maravilla!
Sí, estaba mi tía y yo. Hola, tía, estoy un poco...
¿Tía?
Estoy un poco drogado, tía.
Yo creí que estabas ya españolizado. Decías, pues vi una tía que me vio mal.
No, una tía.
No, a tu tía, güey. A tu tía, de verdad.
A un vato y una tía.
Y ahí es cuando dije, salió de las manos esta fiesta.
Oye, sí. Edu, pero yo sin decir nombres, pero en esas fiestas vi pleitos fuertes. O sea, sí. de verdadazos ahí.
Sí.
Cuidos compañeros, amigos nuestros, ¿no?
Pues, bueno, ya... el tuyo, Trino, el tuyo legendario, que aquí fue motivo de una chora. Fue en una fiesta de sexto piso,
cabrón. Ah, el del agua, el del agua.
Sí, el del agua, el tequila.
No,
y luego y luego nuestro amigo Rulo también por ahí introdujo su...
No, y luego cuando tuvimos que como que fingir que la fiesta había terminado para que se saliera una facción de la fiesta.
Sí.
O sea, nos metimos en vericuetos a veces muy difíciles, cabrón, estando uno hasta el cepillo, o sea, tu capacidad de maniobra disminuye. Entonces son cosas que quizá estando en tus cabales, pues ahí gestionas la situación. Pero estando hasta el cepillo...
Sí, no, pues corriste un premio Nobel de tu casa, ¿te acuerdas?
Es verdad. Pero no lo vas a lograr. Es que no, por más que yo les decía, ¿te acuerdas, Trino, que les insistía a los maestros de sexto piso? Les decía, oigan, pero de veras estamos hablando de una fiestita privada. O sea, estamos hablando entre 10 y 15 personas. Y me decían, sí, a huevo. No mames, cabrón. Llegaban con contingentes, cabrón.
Sí.
En esas fiestas famosas donde que en la casa de Gis corrieron a Krause a patadas. Sí.
Que veías ya toda la casa llena, o sea, y de que de pronto veías, o sea, ya no podías caminar. Y luego yo veía una persona ahí subiendo al segundo piso. ¿Quién es ese señor que está subiendo? O sea, no mames, pero ya no conocía a nadie.
Sí, pero además tal cual. De pronto estabas ahí, veías a Aguilar camino y decías, oye, no, o sea, ¿tú qué onda aquí?
De todos los diferentes generaciones y grupos literarios diferentes, muchos grupos enemigos. Pues, o sea, uf, ya me llegaron muchos flashbacks, cabrón. Déjame calmar, cabrón.
Sí, el señor que iba subiendo era Aguilar Camín por whisky, estaba buscando whisky ahí arriba.
Perdón, Edu.
Bueno, por la pandemia le tienes que dar otra oportunidad. ¿Te acuerdas la última vez que salió espontáneamente que estábamos cenando y acabamos en tu casa? Ahí sí, un contingente muy pequeño, ¿te acuerdas?
Ese fue buena, porque yo hábilmente los cité un día donde no es el día normal de la fiesta a cenar, calculando que ustedes iban a querer sonsacarme. Entonces, y efectivamente sucedió, pero ya fue de que a la de improviso total.
Sí, ese fue como las antiguas.
Sí. No, pero digo, qué chido acordarnos de eso, porque ojalá haya la oportunidad de volver a brindar en algún momento, volver a corear viejas canciones. Tener alguna discusión literaria.
Sí, pues digo, de vuelta a José Luis Perales, ¿te acuerdas que la última vez se armó ahí la cantada en tu casa?
Ah, con razón, era
José Luis Perales. Todo lleva José Luis Perales.
No, vale mucho la pena ver el grupo de Edu, porque lo van a conocer en el escenario, pero también en la FIL, cuando vayan a la editorial Sexto Piso. Pues ahí te la pasas, cabrón, ahí te la pasas todo el día chambeándole con editores, con autores, sobre todo.
Sí, no, o sea, libros. Tú como editor, escritor, autor, o sea, debe ser enloquecedor estar en una fila, ¿no, Edu? O sea, no paras, ¿no? Porque luego además, como eres fiestero, además de estar todo el día ahí en la chamba, luego te pones hasta el cepillo.
es parte de la chamba. O sea,
qué bueno que te invitamos a la chora, ¿verdad? A ventanearte, cara.
Es que, por ejemplo, pues tengo que atender a mis autores como ustedes.
Es que es atender al autor, ¿sí?
Exactamente.
Cierto.
Esa es la, todos los editores dicen lo mismo. No es que sea yo Pedro, lo que pasa es que estoy atendiendo a los cabrones, tengo que estar a su nivel y la chica.
No, y más te digo una cosa, que yo creo que esto también ameritaría como algún tipo de estudio psiquiátrico. Digo, la FIL obviamente es muy chida y es muchas cosas y es una fiesta literaria, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero una vertiente no explorada, yo creo, de la FIL es que es un imán de personas con ciertos trastornos mentales.
Sí, ¿cómo no?
O sea, no digo que solo eso sea la FIL, pero tiene esa vertiente.
No.
Entonces estás en el stand y cada 5 minutos llega alguien con alguna demanda descabellada, o el que tiene el poemario de su abuelita, y si no lo quieres leer en ese momento. Una vez un señor me insultó, me dijo, por eso no vas a triunfar, no sé qué, porque quería leer ahí en ese momento que yo dictaminaba el poemario de su abuelita. Le decía, mire, mándemelo, lo veo con más cuidado, es que ahorita estoy chambeando. Y esa vertiente de la fila de los locos que llegan ahí a
presionar. Oye, ya me imagino, hay mucho.
Hay muchos, yo me acuerdo, sí, que de repente tocan unos lunes ahí, claro.
Sí.
Debe ser, bueno, estar toreando los cabrones.
De hecho, la broma que nos hacemos ahí en el stand es que, por ejemplo, llega, y es que más como que son muy identificables, ¿no? Y entonces, de que ves que viene uno, no sé qué, y llegan y te dicen, oiga, ¿y quién es el editor? Entonces yo señalo a Diego, no, mira, habla con él. Y entonces ya se lo mando, ¿sabes? Pero pues luego él te la devuelve y te manda ya, ¿no?
Te manda uno peor.
Sí, te manda el primo de Aguilar Camino, no sé, no sé.
Ya el último bastión es este, es al famoso Chela. Oye, ¿Chela sigue ahí o no?
Sí, Chela sigue. Ahí está. Sí, aquí sigue.
Chela, a ver, ¿por qué le pusieron Chela al señor este
Felipe?
Pues es que yo lo conozco desde los qué, desde los 17 años, y ya le decían así a esa edad, y la verdad es que nunca...
Así ya venía
de fábrica, creo que nunca, es que además creo que algo como tan idiota como porque tomaba mucha chela o algo así, o sea, creo
sí,
que...
Sí, 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 hay orígenes de los apodos muy banales.
Muy baratos, sí, no, sí, muy banales.
Sí, creo que sí, no, claro, hay un origen mitológico, creo que no hay en ese caso. Pero sí, ahí anda, se fue a vivir a Cuernavaca ahora, porque...
Ah, ¿sí?
Pues por la pandemia. Pero sigue, y todo,
pero sigue, y la, digamos, con en sexto piso también, el señor
Rosente. Sí, no ha perdido la razón todavía, está más o menos...
Pues tanto como siempre, ya lo había perdido, ya sabes.
Sí.
No, lo que pasa es que él sí es como un gran experto en mitología, griega y en religión antigua, pero de verdad no sabes como a qué nivel. Entonces estás haciendo una conversación y
es que son buenos lectores.
Una referencia, sí, eso es como cuando Osiris le dijo, güey, órale, o sea, y entonces como que la pandemia le ha acentuado su costado místico, y entonces está un poco, bueno, y ahora, se puso a tocar el piano, y tiene un piano de cola, y resultó ser un gran pianista.
Ándale.
Entonces la pandemia le está sacando ese lado místico musical.
Es lo que a la hora de hacer ya el recuento de daños de la pandemia, ¿verdad que también hay que estar haciendo el recuento de cosas que florecieron?
Sí, pues sí, pues es que con pinche encierro, pues algo tienes que hacer.
Sí, algún que hacer, pues sacas tu piano de cola inmediatamente.
Sí, sí. Yo me acuerdo cómo me tuvo que soportar el señor Rosete, Chela, pues, en el concierto de The Cure. Y decía, ya cabrones, ya es como de Vicente Fernández, cabrón, ya me quiero ir al hotel y la chingada. 3 horas, güey.
Fuiste con los de sexto piso al sí, concierto sí, de sí, Cure.
Es que yo por pendejo no fui y hasta la fecha me arrepiento de no haber ido. Sí.
No te perdiste de
no.
nada.
No.
No te creas.
Las primeras 8 horas, muy buenas.
Muy buenas, pero ya no mames. O sea, ya.
Es que era cuando era su cumpleaños, ¿no?
Sí, era su cumpleaños y tembló antes del concierto. Empezaron a verse las pinches. Ay, cabrón, dije, ya no va a salir a cantar y la chinga. No, 3 horas, señor, 3 horotas. No,
digo, porque tú, Edu, si eres bueno para buen festivalero y de ir a conciertos, ¿verdad? Por lo que veo.
Sí, o sea, la verdad es que dentro del costado, pues no sé, por llamarlo frívolo o superficial de la pandemia, es lo que más extraño. De hecho, el otro día puse en Twitter algo así de... Porque es que, bueno, no sé si les haya tocado o, por ejemplo, intuyo que en el caso de Gis puede incluso ser tu caso, de esta gente como que ya le gustó la pandemia y que dice, no, pues ya no quiero volver a salir. Digo, que tú ya eras así un poco, de todas formas, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí,
pero,
así es.
Pero yo tengo muchos amigos...
Digamos que la pandemia se nos emparejó.
Exacto. Y tengo muchos amigos que dicen, no, puta, qué horror. Y no, la verdad es que no es mi caso. Y se lo creía, yo puse en Twitter, pues eso, ¿no? Puse, bueno, entiendo la gente que ya no quiere volver a salir. Dije, pues no es mi caso, yo ya quiero ir a un festival, a estar ahí apretujado entre gente y que me caiga un vaso de líquido y me pone alguien, tú lo que quieres es que te mene encima.
Exacto, sí, Edu, acéptalo.
Sí, pues la verdad que sí, siempre he tenido esa debilidad.
No, pero sí te imagino perfecto entrándole al slam y o sea, ¿cuál fue el último muy buen concierto que recuerdas?
Bueno, es que, o sea, tengo que confesar que fui de los inconscientes que antes de que viniera ya como la Jornada Nacional de Sana Distancia, ves que hubo Vive Latino todavía. Y vino Guns N' Roses, que a mí me gusta mucho, y fui a ese concierto de Guns, que la verdad estuvo bonito. O sea, yo dije, con todo respeto, mira, por este concierto que me dé cáncer, que me dé lo que sea.
Okay,
la verdad es que creo que lo valió.
Y luego te dio COVID.
Sí, pero sí, 8 meses después. O sea, no estuvo relacionado.
8 meses después, ok.
Sí, okay. Me dio en diciembre. Y además fue culpa de Carlos Velázquez, digo, que se sepa.
¡Ash!
La marrana, la famosa marrana.
¿Por qué tuvo la culpa él?
Pues porque, bueno, no sé.
Te tosió.
Exacto. Te tosió de ser.
Además era una cepa especialmente agresiva, pues obviamente.
Oye, Edu, se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy, muy agradable tenerte
en
la chora platicando de todos estos temas, que es la edición de libros, la música, etcétera. Te agradecemos que hayas aceptado.
No, hombre, estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
Maestro Edu, y luego estamos haciendo ya, ves que estamos afianzando ya nuestro paso a la televisión con la Chora TV.
Ya la vi, sí.
Estamos teniendo problemas para integrar la parte musical por toda esta cosa que hay ahorita de los derechos de las músicas, uh-huh. Pero cuando son amigos que son los creadores, se facilita un poco. Quizá podrían ustedes brindarnos ahí algún show, o sea, una rola aunque sea, para aparecer en la Chora TV.
Pues, encantadísimos, no mames.
Ahora que vengan, me imagino a la Phil, pues tráete el grupo. Órale. Y ahí los grabamos en el estudio.
¿Están grabando allá?
Estamos grabando acá.
Sí. No, puta, estaría poca madre. Sí, claro que sí.
Buenísimo. Ándeles, sí. Pues. Pues muchas gracias, no, señor
Rabasa.
Muchas
gracias, abrazotes.
No. Saludos. Pues nos vemos pronto, maestro. Sí. Muchísimas gracias.
Gracias.
Muchos besos.
Gracias, señor Rudy Almeida. Bienvenido, Rudy, nuestro productor que ya está nuevamente en el ruedo. Gracias, Rudy. Señor Pelón.
Maestro.
Nos vemos el próximo jueves.
Choreros.
Másteres. Gracias.
Sea la luz. Que se haga la luz.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.